minut per arribar a 11:15 del matí. Avui al Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa, volem traslladar-nos a la Índia, al sud d'aquest país asiàtic. Malgrat que la legalitat del país permetria certa obertura a la tradició, pesa moltíssim i les diferències entre aquest país i el món, entre cometes occidentals, són més que palpables. Avui Sant Cugat acull la presentació d'un llibre d'una persona que ha viscut a la seva pròpia pell l'impacte d'aquestes diferències. Avui ens acompanya a l'estudi Ramon Bernils, Lanci Dodem. Lanci, molt bon dia.
Hola, buenos días.
Lanci és el primer apadrinat per Vicente Llana Ferrer, ara és responsable de la Fundació Vicente Ferrer i acaba de publicar el llibre Mi Viaje al Norte, un llibre que ja portes temps presentat. De primeres, Lanci, què tal aquestes presentacions del llibre i l'acollida de l'obra?
Sí, muy bien, muy bien. Cada vez tengo más presentaciones. La gente están, bueno, están comprando y todos los que han leído me están felicitando por lo que he escrito, por las experiencias que he tenido y especialmente cuento anécdotas, ¿no? Por lo que he vivido en India y por lo que estoy viviendo en España.
També ens acompanya avui a l'estudi Ramon Bernils la Maria José Pallissé, és fundadora de l'entitat Sant Cugatenca For Kids, que col·labora amb ONGs per al desenvolupament de l'Índia, especialment de la canalla. Bon dia, Maria José.
Bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos també avui aquí al Sant Cugat a Fons. De primera, amb la Maria José la tindrem aquí per parlar sobretot de l'apadrinament, de tot el que la feina que es fa a l'Índia finalment per part de les ONGs. Lanci, després de llegir el llibre, la sensació que tinc és que quan fas aquestes diferències entre Occident i Orient, sempre et quedes per damunt de tot amb les coses bones.
Sí, siempre hay que quedar con las cosas buenas, eso es importante, ¿no? Hay cosas que si no puedes entender, pues es lo que hay. No hay que cambiarlo, ¿no? Es lo que hay, ya está. Y poco a poco, con el tiempo, ya veremos, ¿no?
Clar, perquè hi ha moltes coses que expliques al llibre que realment, almenys és el meu punt de vista, costa d'entendre. Per exemple, les dots de les famílies de l'Índia quan s'entrega, diguem, la nena d'una família a una altra família. Això, ostres, a mi de primeres em sorprèn, però tu ho expliques amb una naturalitat. I a més, no xoca frontalment amb el que passa a Occident. Almenys aquesta és la perspectiva del que expliques tu, el que trobo que hi expliques. Potser aquest esperit de mirada, d'enxarxar aquestes dues maneres d'entendre la vida, és una cosa que ens falta molt sovint.
Bueno, con este libro no quiero juntar las cosas, ¿no? Las cosas de la India son cosas de la India y las cosas de Europa son cosas de Europa, ¿no? Pero la única manera es verlas en una forma diferente, ¿no? Y adaptar y aceptarlo, ¿no?
Des que eres petit i fins ara, com ha canviat Anantapur?
Anantapur ha cambiado mucho, especialmente en todos los niveles, ¿eh? Por ejemplo, cuando llegó Vicente Ferrer, Anantapur es un sitio desierto, mucha gente con hambre, existían mucho los sistemas de castas, pero todavía hay, y otra parte, discapacitados, ¿no? Niños discapacitados, rechazados por la familia, por la sociedad, ¿no? Pero ahora el nivel ecológico ha mejorado tanto que la gente ya no migran a grandes ciudades, viven en los pueblos y viven de su propia tierra, ¿no? Gracias a los embalses que la fundación ha construido. Y gracias a esto hemos podido salvar 50.000 hectáreas de terreno. Y otra parte, niños discapacitados, rechazados por la familia, pero ahora trabajan, ganan dinero, ayudan a la familia, ¿no? Y autogestionan las cosas, ¿no? Y las familias ahora quieren mucho a los niños discapacitados, porque en India un niño nace para cumplir los sueños de los padres. Y cuando ve que ha nacido con una discapacidad, pues ahí viene el rechazo porque no puede cumplir el sueño. Claro. Pero ahora, gracias a la fundación, ha cambiado todo esto.
Ara s'estima el fill pel fet de ser un fill.
Sí.
Exacte. Això seria la gran diferència. Clar, ara mateix, amb tota la feina de la Fundació Vicente Ferrer i de moltes altres, això la Maria José ens ho podrà dir també molt i molt bé, ha canviat molt la manera d'entendre. De fet, ja no es fuig de l'entorn rural, com deia Lanci, sinó que la gent ja es queda al seu lloc per tirar endavant el seu propi entorn. Això suposo que ha canviat molt les coses, Maria José.
Si nosaltres, a la petita escala de la nostra entitat, ens passa el mateix. Les famílies emigraven per falta de feina, perquè és una zona que ja és propera a tenir sequeres, i amb els programes pues ja no ho fan, ja no necessiten emigrar i es queden als pobles.
Hi ha un punt al llibre, Lanci, que trobo molt, molt interessant i alhora encomiable, i és que, per una banda, tu reps aquesta ajuda per part de la Fundació Vicente Ferrer, però d'altra banda tu després dones també ajuda a través de la Fundació Vicente Ferrer. I al principi del llibre expliques, a mi quan em van preguntar quan era petit què volia ser de gran, vaig dir jo vull ajudar la gent, vull ajudar els pobres.
Sí.
Això és una frase que, per desgràcia, no se sent massa sovint per part de criatures.
Sí, és que cuando era pequeño una profesora me hizo esta pregunta y estaba claro lo que quería, ¿no? Sí. Porque como al nacer dentro de la fundación, al crecer al lado de Vicente Ferrer, sí, y sabiendo que él está aquí para ayudar a las familias Dalits, ¿no? Sí. Y a las familias necesitadas. Y claro, yo también he recibido la ayuda, ¿no? Y entonces desde pequeño, no solo, aparte de Vicente, en mi casa también, siempre mi padre y mi madre siempre me decían, si viene alguna persona pobre y pide ayuda, nunca dejes que se vaya con manos vacías, siempre da algo, ¿no? Y siempre desde pequeño tenía este punto de vista y siempre he recibido esta enseñanza, ¿no? Entonces siempre he pensado, es importante ayudar, ¿no? Puedes ganar mucho dinero, muchas cosas en nivel material, pero la gran felicidad es solo compartiendo lo que tú tienes con tus amigos, con tus vecinos y con la gente que necesita, ¿no?
Perquè al final fer un apadrinament és una cosa que costa molts pocs calés, però que pot suposar moltíssim. Com pot canviar la vida d'un infant, un apadrinament?
Un apadrinamiento cambia mucho porque gracias a esto la fundación, aunque hay crisis ahora, puede seguir adelante, ¿no? Porque apadrinamiento es 18 euros, puedes apadrinar un niño y mandas 18 euros cada mes. Aquí al día son 60 céntimos. 60 céntimos, ¿no? Es que... dinero, pero
home,
hoy en día es dinero.
Es bastante dinero. Menys del que costa un café.
Sí,
eh? Va,
pero en India un euro es el sueldo de un día, ¿no? Y bueno, 60 céntimos y al mes son 18 euros, ¿no? Con 18 euros la fundación lo que ha hecho es construir escuelas, construir hospitales, ayudar a las mujeres a través de microcréditos, dar fondos de sequía, construir centros de discapacidad, casas, ¿no? Todo esto hacemos con 18 euros, ¿no? Y se puede hacer muchas cosas en India y mucho más, ¿no? Y de momento la fundación ha llegado a ayudar a 3 millones de habitantes en el distrito de Anantapur, ¿no? Solo con 18 euros.
Déu-n'hi-do. De fet, mira, hi ha una cosa que sempre ens diu l'Arca d'Oliveres de la Unipau, sempre ens explica que el fet d'estar en crisi no és excusa per això, perquè realment és el que diu el Lanci ara mateix, que 60 cèntims, què són, al final? Pràcticament qualsevol persona. Realment és un import mínim per un canvi que pot esdevenir brutal. Durant el llibre, més, Lanci, expliques com vas prenent decisions al llarg de la teva vida, com vas decidint què vols fer. Però el decidir què vols fer és una cosa que, com ho deies fa un momentet, que els pares tenen els fills perquè compleixen els somnis dels pares. Per tant, la capacitat de decisió dels nens queda molt mermada, al final.
Sí, ejemplo, mi padre quería que yo fuese el técnico del laboratorio, pero yo quería ser como mi padre, chofer de Vicente Ferrer, ¿no? Y también para mí es un trabajo importante ayudar a Vicente a llegar a su destino, ¿no? Y eso es un gran labor también, ¿no? Pero en India está mal considerado este trabajo, pero para mí es un trabajo de agradecimiento a Vicente.
¿Cómo es que está mal considerado?
Porque en India hay trabajos bajos, ¿no? Como chofer, como los que hacen los intocables, ¿no? Limpiar lavabos, quitar la basura, claro, todo esto, ¿no? Y no era un buen considerado ser chofer, pero yo estaba orgulloso de quería ser, ¿no? Pero al final la vida y el destino ha cambiado mi rumbo, ¿no? Y eso gracias a la fundación, gracias a la educación, ¿no? Que he podido ser dueño de mi futuro y cambiar las cosas.
D'això es tracta. Al final parlaves de Vicente Ferrer, de l'orgull que suposava per vosaltres treballar, sí, per la família Ferrer. ¿Cómo era Vicente Ferrer a la proximidad?
Es un hombre muy sencillo, muy cercano. De Vicente Ferrer he aprendido muchas cosas y me enseñó todas aquellas cosas que no puedo enseñar. Especialmente me quedo lo que me enseñó Vicente Ferrer es creer en la providencia. Es tener fe en las cosas que tú quieres hacer, es lo que te da mucha energía y fuerza. En la acción buena, porque es lo que lleva, ¿no? A todo lo que ha hecho Vicente Ferrer gracias a esta acción buena, ¿no? Miles de personas hoy pueden vivir dignamente y pueden elegir su futuro. Y saber perdonar, ¿no? Porque es un hombre que siempre ha perdonado a la gente y ha dado la oportunidad, ¿no? Y eso es muy importante de día a día en nuestras vidas.
Guardas el orgullo al final, ¿eh? Que no, sí. no costa tant. María José, tú también el vas conèixer, Vicente Ferrer.
Sí, el vaig conèixer.
Quin record és d'ell?
Pues una persona, sí, molt carismàtica i molt... clar, era ell amb aquesta feina social, no? Era sempre una mica veure l'ell i veure l'efecte que generava amb les seves accions, com diu el Nancy.
Sí. I a més, això per... no sé si va atzar de la vida, però... de fet, el Nancy, tu us heu trobat avui, tu ja coneixies abans el Nancy no et recorda d'anar a tu, Maria José. Com és que el coneixies, el Nancy?
Jo, la primera vegada que vaig anar a l'Índia va ser com a voluntària a Vicente Ferrer, i Nancy era molt jovenet i ja començava a fer de guia, però clar, passa tanta gent que és normal.
Sí. Clar, això és una bona història, el fet de que... quanta gent devia passar com a voluntària per la Vicente Ferrer, Nancy?
Bueno, casi 99% son indios, ¿eh? Claro. Y después el resto son voluntarios, ¿no? Uh-huh. Tenemos voluntarios en nivel sector de sanitaria, en nivel construcción, arquitectos,
claro,
fisios, y también viajan muchos para enseñar cosas de artesanía, para trabajar en los centros de discapacitados y enseñar a ellos, ¿no? Pues al año, ¿no? Más o menos 50, 30 en todo el año.
Déu-n'hi-do, ¿eh? Sí. Jo trobo que aquest percentatge que acabes de dir, aquest 99% de que són indis els que treballen per la Fundació Vicente Ferrer, trobo que això és molt positiu, perquè al final és... m'imagino el que el Vicente Ferrer volia, que cadascú pogués cuidar de si mateix.
Sí, el éxito de la fundación es esto, ¿no? ¿Por qué funciona la fundación, no? Y también, porque Vicente Ferrer ha sido un gran líder, y es un gran líder. Pero no solo Vicente Ferrer fue siempre Vicente Ferrer, ¿no? También ha preparado líderes como él, ¿no? Que sueñen y que piensen como él, que lleven su filosofía adelante, ¿no? Y la mayoría de gente que trabajan en la fundación son gente de Anantapur, son indios. Estas 2.700 personas que trabajan en la fundación. Y todos los directores son indios, ¿no? Uh-huh. Y entre todos llevamos el sueño de Vicente Ferrer adelante y su filosofía, ¿no? Uh-huh. Y eso es el éxito, ¿no?
Exacte. El llibre jo veig com que hi haguessin tres nivells. Per una banda tindríem Anantapur, d'altra banda tindríem quan viatges a Mumbai, si no recordo malament, i d'altra banda quan arribes a Barcelona. Són tres punts molt, molt diferents. Sí. Tenim el món rural, tenim el món urbà de la Índia, i després tenim, diguem, el món occidental. M'agrada sempre dir-ho entre cometes, perquè, clar, trobo que aquestes fronteres cada cop són més estretes. Quan arribes a Mumbai per primer cop... com ho veus tot plegat? Perquè era diferent al que estaves acostumat de veure...
Bueno, siempre en las películas siempre han enfocado sobre Bombay, ¿no? Mm. Las mafias, en las películas, ¿eh? Siempre te muestran como miedo, ¿no?
Però la realitat quina és?
La realidad. Bueno, primera vez cuando viajé, mm-hmm, ejemplo, ya te lo digo, tenían que coger el taxi, mm-hmm, desde el aeropuerto nacional a internacional. Yo hago el prepaid, ¿no? Y cojo el taxi y vamos hacia al aeropuerto internacional. Y en medio el taxista me para y me dice, si tú me das 100 euros, perdona, en aquella época era dólares, si me das 100 dólares, te llevaré hasta allí. Pero ya estaba pagado. Y en medio me para y me dice, si me das 100 dólares,
claro, llevo,
si no te dejaré aquí. Y yo con miedo cagado, y digo, ostras, ¿ahora qué hago? No tengo tanto dinero. Hostia. Y él, no, tiene que dármelo. Y al final, pues nada, tuve que hacer es dárselo. Hostia. Pero había en cinco minutos ya estaba.
Ya.
Tuve que dar. Y entonces, hostia, con las películas, y encima me pasó esto... con tanto miedo, ya odiaba Bombay, ya odiaba. Pero tuve que volver otra vez porque mucha gente empezaron a preguntarme sobre Sonrisas de Bombay, ¿no? De Jaume San Lorente. Pero yo no podía explicar sobre su ONG. Hacía un buen trabajo, pero no podía, porque yo necesito, antes de hablar, prefiero confirmarlo, quiero verlo. Y entonces hice un viaje a Bombay con un amigo mío. Como tenía tanto miedo, pregunté a un amigo mío, oye, ¿puedes acompañarme? Porque no puedo ir solo.
Claro, Déu-n'hi-do.
Y así fuimos a conocer a la ONG de Sonrisas de Bombay también, y fue muy bien. Estuvo Jaume San Lorente también allí, encantado, nos enseñó los proyectos y volví. Y después conocí a la gente y los barrios de chicas, Red Light Area, ¿no? Uh-huh. Donde hay mucha prostitución. Y sí que da mucha pena las grandes ciudades, ¿no? Podemos hablar que, no, cuando hablan de la India, mucha gente piensa que es un país con mucha miseria. Yo creo que miseria no. Gente pobre sí. Y otra parte, miseria en grandes ciudades.
Clar, no és el mateix al final, perquè les zones rurals poden tenir un poc nivell adquisitiu, però poder viure amb el que tenen i viure bé. De fet, hi ha una cosa que dius que jo trobo interessantíssima, que és quan arribes a Barcelona i veus que la gent treballa per tenir, per posseir coses. En canvi, allà el que es fa és treballar per viure i després a viure per viure, clar. És que d'això es tracta al final. I això és una cosa que, ostres, aquí potser ens faltaria per aprendre-ho. És d'aquelles coses que clar, a mi m'agrada molt, per exemple, aquesta bidireccionalitat que pot haver-hi, de l'aprenentatge que es porta cap a la Índia, i també el que s'ha de rebre. I jo trobo que això seria una assignatura pendent molt grossa que tenim a Europa, de poder treballar per viure, que d'això es tracta al final. Clar, ara per ara, quan arribes a Barcelona, després de passar per Mumbai, què veus quan arribes? Què et sembla el canvi?
Bueno, cuando llegué aquí, lo primero que vi es esto, ¿no? Al salir del aeropuerto, calles anchas, limpias, muchos edificios, gente, bueno, no, comparando con la India, son poca gente aquí, ¿eh? Claro. Cada 10 metros ya veía uno o dos, ¿no? Y después veía, bueno, mostrando el amor, las parejas, ¿no? Y otra parte, mujeres eligiendo su comida o fumando, pues mira, pensé que, ostras, este es el derecho de las mujeres, ¿no? Más o menos poder elegir su propio plato, ¿no? Exacto. O vestido, ¿no? Y poder hablar. Y después vi que la gente aquí tiene comida, ropa, techo, pero no sonríen, y eso me chocó mucho, ¿no? Y en caso en India la gente no tiene nada y sonríen, ¿no? Y entonces yo siempre me acuerdo una frase que dijo Vicente, es aquí la gente. En Europa se vive bien, pero mueren muy mal. Y en Oriente la gente muere de hambre, pero viven bien espiritualmente, ¿no? Y esa es la gran diferencia entre Índia i Europa, no?
Avui estic fent una mica reguitzells d'aquest llibre, estic agafant trossos que a mi personalment m'han arribat bastant. Per exemple, hi ha un altre que parla sobre el concepte de l'amor a un lloc i a l'altre, a Europa i a l'Índia. És totalment diferent.
És molt diferent, perquè especialment aquí tuve la oportunitat de visitar algunos cementerios y también...
Això t'ha colpit moltíssim,
eh? Me costó mucho entender. También cuando gente que murieron fui al tanatorio y visitarle, ¿no? Pero veía que solo amigos, íntimos amigos, conocidos, pasaban por ahí, ¿no? Y con el tiempo entendí que, bueno, aquí si tú preguntas a un niño, a un joven, a un señor mayor, ¿no? A un adulto, te pueden explicar qué es el amor, y puedes ver en la calle también, mostrando su amor. Y si preguntas a la misma gente sobre la muerte, nadie te explica, es tabú. En India es al revés. Si preguntas a un niño, a un joven, a un mayor, todo el mundo te explica qué es la muerte, y lo ves día a día delante de tus ojos, y sabes qué es la muerte, y también sabes que todo lo que nace muere. Y si preguntas a la gente sobre el amor, es tabú. Nadie te explica.
De fet,
es tabú.
És que només que obres el llibre, l'ànsia el que trobes és una dedicatòria d'amor a la teva mare.
Sí.
I dius que això és tabú, que els fills puguin expressar el seu amor cap als pares a l'Índia.
Sí, ayer, especialmente ayer, estuve con un amigo en Tarragona, se llama Joan, adoptó a un niño indio. Ya lleva 7 meses aquí, y ayer me dice, Lancy, ¿sabes? Lleva 2 días, mi hijo no para de decir que me quiere, vaya suerte que tienes, Juan, porque normalmente los indios no muestran sobre el amor, ¿no? Sobre el amor hacia los padres, y no lo dicen. Mira, justamente en el libro lo que pongo y lo que dedico a mi madre, ¿no?
Claro, es que de primera te trobes això y dius... Ostres, com és possible? Clar, ja després això t'enganxa per buscar els motius. Cultures que són molt diferents, però jo sempre insisteixo, a mi em sorprèn això que dius, Lancy, jo veig que aquests universos a tu no col·lisionen tan frontalment com potser haurien. Has aconseguit diguem, caminar entre un i altre d'una forma molt, molt natural. Però això ho aconsegueix tothom que ve de l'Índia cap a, cap a Europa?
Yo no puedo decir todo el mundo, pero yo puedo decir que la mayoría de indios tiene esta capacidad de entender, ¿no? Muchas veces a mí me nosotros vemos desde India hacia Europa, ¿no? Pensamos, bueno, lo que vemos es a través de las películas, ¿no? Claro. Siempre engañados un poco. Claro. Vemos que primero aquí la vida es muy buena, muy fácil, ¿no? Porque un barrendero viene en un coche, barre las calles y se va, ¿no? Este es un lujo. Y otra parte, vemos que los europeos son muy abiertos, porque es un país muy desarrollado, muy abiertos, ¿no? Pero con mi experiencia, yo creo que no tanto. Porque los europeos cuando viajan a la India quieren imponer sus cosas. No, esto no se puede hacer, esto hay que ser esto, porque nosotros hacemos esto, ¿no? En caso de cuando un indio viaja aquí a Europa, no impone las cosas. Intenta aceptar, es lo que hay, tenemos que respetar, ¿no? Una cosa que dentro de su casa haga sus cosas, pero fuera a la calle adopta a la gente de aquí, ¿no? Claro. Esas son dos diferentes maneras, ¿no?
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Tot això ho podreu recuperar, ho podreu gaudir de la mà de Lancy Dodem en aquest llibre Mi viaje al norte, un llibre que es presentarà avui a 8:15 a la Casa de Cultura. Allà podreu saber molt més, conèixer Lancy també, que avui per ser ens acompanyat aquí al Sant Cugat a Fons Matins en xarxa. Lancy, un plaer haver-te conegut, que ens hagis acompanyat. Molts èxits, tant amb la Fundació Vicent Ferrer com amb el llibre, i fins la propera.
Moltíssimes gràcies.
I també agraïm la col·laboració avui al programa de la Maria José Pellicer de 4Kids. Moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera. Super.